Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida. Desde Catarroja, un año después de la Dana, hoy, miércoles 29 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos apagando la linterna casi en el corazón de la comarca del Horta Sur, en Catarroja. Hoy la vida parece que se abre paso. El destino está muy caprichoso, el agua ha vuelto a caer en este punto de Valencia, ha vuelto a llover, sí, recordándonos a la fuerza lo que vivieron aquí hace un año. Esa lluvia ha obligado a suspender la cadena humana que iba a conectar Albal con la Plaza de la Virgen de Valencia. La intención era llenar de personas cogidas de la mano todo el recorrido que hacían los miles de voluntarios que llegaron aquí durante los primeros meses. Esta concentración no ha impedido que hayamos vivido una jornada muy especial, intensa, llena de recuerdos. Algunos siguen hablando de lo que vivieron, pero otros sencillamente no pueden hablar. Porque hablar significa recordar y eso significa volver a llorar. La impotencia es infinita. Quiero que escuches un sonido de hace justo un año, a esta misma hora. Es María, madre de dos hijas de 6 y 8 años. Vive en la Alcudia. Aquella noche, las tres se tuvieron que subir al tejado de una caseta. Una estructura débil en la que dormían las gallinas. María, hoy, atiende a los compañeros de COPE Valencia, pero hace un año se grabó este vídeo despidiéndose de su gente.
Son las 12 de la noche y no vinieron por mí, ni por mi ser. Nadie llegó. Estamos como a 30 centímetros del agua. Si el agua no llega acá, no podemos hacer nada.
Es un sonido escalofriante. Ella misma ha querido compartirlo para que la gente se acuerde de lo que sufrieron. María y sus dos hijas sobrevivieron, pero 237 personas murieron a consecuencia de aquella tragedia. Nosotros no nos olvidamos, ni lo vamos a hacer. Tampoco los reyes, como ha recordado hoy don Felipe en el emocionante homenaje oficial. Tanto él como la reina se han acercado a las víctimas antes y después del acto, que ha estado marcado también por los gritos contra Carlos Mazón. Albert Domínguez, buenas noches.
Buenas noches. Jornada dura, llena de dolor en Valencia, con un sinfín de lágrimas derramadas. De hecho, muchos familiares no han dejado de llorar en todo el acto. Un homenaje de Estado que empezaba bajo un clima de mucha tensión.
¡Rata cobarde! ¡Asesino! ¡Nos has matado la vida! ¡Ríete, ríete!
Protagonismo sin duda para las víctimas. Andrea Ferrari perdió a su madre. Ha querido recordar a los que no están y también a los que siguen aquí.
Quiero que este acto no sea solo un homenaje a quienes se fueron, sino un reconocimiento a los que seguimos aquí, que seguimos caminando con cicatrices en el alma, pero con mirada firme.
Virginia Ortiz, afectada por la muerte de su hermano, pone el foco en aquellos que omitieron su deber.
No fue este fenómeno el causante de la catástrofe que hemos sufrido. Es quien omite su deber, a sabiendas de que su omisión puede suponer la pérdida de vidas humanas, quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes.
Y en una línea parecida, su majestad el rey, quien ha demandado analizar las causas del desastre. Un claro mensaje a nuestros gobernantes.
Es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes.
Un homenaje de Estado que acababa igual que al inicio, con las víctimas pidiendo la cabeza de Carlos Mazón.
El día ha sido también complicado en buena parte de Andalucía por culpa de las fuertes lluvias. Las alertas se han rebajado ya a nivel amarillo, pero en Huelva ha llegado a ser alerta roja. Hay dos heridos en las localidades de Gibraleón y de Carmona. La tormenta ha provocado inundaciones, ha derribado árboles, ha arrastrado coches. Los equipos de emergencias han atendido más de 1 millar de incidencias. Como digo, por ahora lo peor ha pasado, pero el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, pide no bajar la guardia en los próximos días.
Precaución, responsabilidad, porque nos avisan que viene, como el año pasado, un tren de borrascas importante. Es decir, que en los próximos días puede repetirse este fenómeno. Mañana no hay riesgo, pero puede ser que en 2 días, en 3 días, volvamos a tener una amenaza de borrasca tan intensa, tan potente como la que hemos vivido.
Pedro Sánchez se ha escudado hoy en el respeto a las víctimas de la Dana de Valencia para no contestar a Núñez Feijóo sobre el tema de los pagos en efectivo del PSOE. El líder del PP quería saber si mañana en el Senado el presidente va a contar la verdad.
Señor Sánchez, miente más que su CIS y que su televisión española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe, porque si dice la verdad, acabará con usted.
La cita es a las 9 de la mañana, se calcula que podría durar unas 6 horas. El PP prepara un interrogatorio exhaustivo a Sánchez, que según Moncloa no tiene nada que esconder y lleva semanas también preparando la comparecencia con su equipo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez buscará envolver su comparecencia en la máxima normalidad, a pesar de sentarse ante una comisión de investigación para responder por la presunta corrupción de su entorno personal y político. El presidente está tranquilo, nada tiene que esconder, contestará a todo. Eso ha recalcado la Moncloa en esta cuenta tras el invite. El discurso y la puesta en escena han sido trabajados por Sánchez con su círculo y, de hecho, se le han preparado argumentos y fichas conscientes de acudir a un Senado hostil. El equipo de Sánchez ha rechazado adelantar su estrategia, siquiera trazos, pero los socialistas esperan verse sorprendidos por el líder, además de negar cualquier acusación y encadenar golpes contra el PP. Aún así, anticipan que los populares convertirán la sesión en un circo donde mezclarán escándalos, desde el trasiego de pagos en Ferraz de origen desconocido a la situación procesal de Begoña Gómez o de David Sánchez, además de la de Álvaro García Ortiz. El presidente debe decir verdad. Si no lo hace, se le llevará a los tribunales.
Hoy también te hemos contado que la economía española desaceleró su ritmo de crecimiento en verano. El PIB mejoró 6 décimas, 2 menos que en el segundo trimestre. Y mañana tendremos otro importante dato económico, conoceremos la cifra adelantada del IPC y sabremos si la inflación sigue repuntando. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Salvo sorpresa, la inflación se habrá mantenido en octubre en el entorno del 3%. La subida de la luz por la caída de las renovables y un mayor uso de ciclos combinados habrá seguido presionando los precios. Los analistas creen que habrá que esperar a final de año para volver a ver una moderación en el ritmo de subida del coste de la vida, que en el caso de España estaba 8 décimas por encima de la media europea en septiembre. Y mañana veremos qué dato nos da el INE para octubre, teniendo en cuenta que el mes pasado algunos componentes de la cesta de la compra, como la carne de vacuno, los huevos o el café, seguían disparados, este último un 20% más caro que hace un año, y servicios como la recogida de basuras acumulaban una subida del 30% desde enero.
La inflación es el principal indicador que vigilan los bancos centrales para decidir su política monetaria. Hoy la Reserva Federal de Estados Unidos ha rebajado tipos por segunda vez desde el verano, aunque su presidente, Jerome Powell, ha enfriado la posibilidad de que lo recorte de nuevo en diciembre. Mañana, turno para el Banco Central Europeo. Rosalía Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Christine Lagarde se ha dejado ver hoy en un mercado de Florencia, simulando estar tan atenta a los precios de los alimentos como cualquier otra ama de casa. Se encuentra allí con motivo de la reunión de 2 días del Banco Central Europeo, que culminará con la reunión del Consejo de Gobierno y con la decisión seguramente de mantener inalterados por cuarto mes consecutivo los tipos de interés en el 2%. Lagarde admitía en el mercado que se ha producido una subida de precios, especialmente los alimentos, pero indicaba que es menor a la de hace 2 años y que aún están por encima del objetivo de inflación del 2%. Esta es considerada por los analistas una reunión de transición hasta la de diciembre, donde el economista jefe del Banco Central Europeo presentará nuevas proyecciones y habrá más datos. Ahí o en marzo sí que se espera algún movimiento.
Y termino con varios titulares de la crónica internacional. Uno, Israel dice que ha retomado el alto el fuego en Gaza, aunque hoy ha bombardeado el norte. Dice que el objetivo era un almacén de armas de Hamas. Dos, el huracán Melissa pierde fuerza tras su paso por Jamaica, Cuba, Haití. El último balance de víctimas es de 49 muertos, aunque aún hay muchas zonas destruidas en las que no se ha podido acceder. Y tres, la Organización Mundial de la Salud denuncia que casi 500 personas fueron asesinadas el fin de semana en un hospital al norte de Darfur, en Sudán. La ciudad está tomada por los paramilitares de la autodenominada Fuerzas de Apoyo Rápido. En algunos de los rincones de estas calles de Catarroja, el barro sigue recordando un año después esas historias de miedo y supervivencia que se vivieron aquel 29 de octubre. En medio del recuerdo, en un aniversario que quizás ha vuelto a reabrir heridas, la vida sigue en el local número 13 de la Avenida de la Rambleta, aquí. Cada día, Mariam y María José abren la persiana con la idea de repartir ilusión a unos vecinos que han sufrido mucho este tiempo. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Adrián Gil en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, es la historia de dos hermanas que regentan la administración de lotería número 5 de Catarroja. Allí hablamos con Mariam, vestida de blanco impoluto, nos cuenta que es difícil no emocionarse cuando echa la vista atrás. En su cabeza regresan las imágenes de los coches agolpados, del barrio que ocupaba todo el pueblo y de ese olor a humedad con el que tuvo que convivir durante semanas en ese local. Aquel día, el agua llegó a superar los 2 metros de altura.
El agua llegó 2,80 metros, se destruyó todo completamente. Tuvimos que cerrar durante 36 días para poder hacer lo básico que nos exige Loterías y Apuestas del Estado, que son las medidas de seguridad, es el tener esto de aquí, el búnker ese, con la puerta también de seguridad.
El agua se coló por las rejillas, no se salvó prácticamente nada. Había lodo por todos lados. En pocas horas, la administración se convirtió en un pequeño pantano. El local fue solo silencio, olor a humedad durante semanas. El dinero de la caja fuerte desapareció. Los décimos se llenaron de barro. Algunos se consiguieron salvar, pero otros acabaron convirtiéndose en una masa de papel mojado, haciendo que las pérdidas se convirtieran en una losa difícil de recuperar.
Algunos se fueron, sí. Algunos se fueron, algunos también se ensuciaron y tuvimos que ir a Loterías y Apuestas del Estado a limpiarlos todos. Esos los perdimos, claro, y los tuvimos que pagar. Mucho dinero, mucho dinero.
Tanto Marian como su hermana decidieron abrir a los pocos días. La situación era muy complicada. Gracias a la ayuda de los voluntarios y a esa ilusión puesta en la Navidad, hicieron que poco a poco el negocio saliera adelante. Nos cuentan incluso que fue casa por casa llevando décimos a quien se lo pedía.
No daban abasto, Ángel, quedaban menos de 2 meses para la lotería de Navidad. Sin embargo, no sabían que el azar, caprichoso y justo a veces, estaba escribiendo su propia revancha, porque esos mismos números fueron los que meses después repartirían una gran alegría.
Pues queríamos un tercer premio. Y la verdad que eso no lo compensó, pero el ánimo subió bastante, la verdad. Porque normalmente nosotros siempre damos algún premio. Hemos dado cuartos, hemos dado quintos en la Lotería de Navidad, pero un tercero no, no habíamos dado. Un tercero es un tercero.
El 11.840 lo compraron los vecinos, voluntarios, policía, bomberos, militares que vinieron a ayudar tras la catástrofe. Hombres y mujeres que llenaron Catarroja de manos solidarias cuando todo estaba perdido. Y fueron ellos los que eligió la suerte. Marian recuerda haber llorado al enterarse, no solo por los 3 millones de euros repartidos, sino porque aquella noticia limpió un poquito lo ocurrido durante aquella dana, el horror que había dejado Adri.
Hoy, un año después, la marca del agua sigue visible en las paredes del almacén como un tatuaje que se niega a borrar. Pero aunque el recuerdo permanece, la normalidad ya se ha instalado en las calles. Es tiempo de pensar en el futuro y en esa campaña de Navidad que vuelve a ilusionar a todo aquel que pisa la administración.
A ver, también es pronto para saberlo porque estamos en octubre, pero sí que se empieza a ver que la gente empieza a tener interés por comprar la lotería. Yo he visto que también ha avanzado, o sea, se ha adelantado la venta un poco respecto al año anterior. No sé si será porque la gente quiere tener el décimo antes de que pueda pasar lo que pueda pasar.
Las ventas empiezan a crecer en su local, ya reconstruido, donde el blanco de las paredes y los mostradores es impoluto. Los cristales lucen a las mil maravillas, los décimos han vuelto a colocarse esperando a que desaparezcan cuanto antes. Eso será una señal de que la cosa ha ido bien. Cuando le pregunto a Marian qué ocurrirá con el gordo de Navidad de este año, ella lo tiene muy claro.
Pues lo vamos a dar. Lo vamos a dar. Ha sido un quinto, un cuarto, el año pasado un tercero y nos toca el segundo o el primero este año. Seguro.
Desde la entrada se puede ver que las calles ya están reconstruidas, aunque hay algunos baches que otros, que los vecinos se detienen a saludar con una sonrisa y que los niños juegan donde antes no podían por culpa del barro. Catarroja ya no huele a agua estancada, sino a una rutina ya casi recuperada. Y eso ha sido también gracias a esa administración, la que durante todo este tiempo se ha convertido en un punto de encuentro para todos. Nos lo contaba Alberto, un vecino de Catarroja que aparecía en medio de la conversación con Marian.
este tiempo ha sido muy catastrófico. De hecho, las pruebas las seguimos teniendo a fecha de que mañana va a hacer un año. Y venir aquí es, pues, con esperanza de intentar personalmente cambiar algo, o de nuestra vida o del pueblo, con esperanza de conseguir algo y con ilusión.
Y tan contento que se fue Alberto tras ganar 2 euros en la primitiva. Marian y su hermana María José han vuelto a cerrar su negocio un día más, repartiendo sonrisas, ilusión, en un lugar donde hay algo que no se puede borrar. La certeza de que incluso la peor tormenta puede traer, si se sabe esperar, un pedacito de fortuna que inunde de felicidad a quien más lo necesita. Gracias, Adri, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día.
A ti, Ángel.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Tengo entre mis manos un nuevo volumen de Asterix y Obélix. Y a que no adivinas a qué región de la antigua Roma viajan nuestros irreductibles galos en esta su 41ª aventura. La número 41, vamos. Una pista. Es un país al que no habían ido nunca y que nos pilla a los de Hispania muy cerquita. Así que sí, el título del álbum es Asterix en Lusitania. Es la séptima aventura en que no participa ninguno de sus dos creadores originales, el guionista René Goscinny y el dibujante Albert Uderzo. Así que nuestros irreductibles galos llegan a Portugal en barco y allí se encuentran a un personaje que ya ha aparecido en uno de los álbumes míticos, La residencia de los dioses. No quiero polemizar con los más puristas, pero abrir un Asterix por primera vez sigue siendo una gozada. Y eso que han pasado 66 años desde que se publicó el primero, Asterix el galo. No quiero hacer spoiler, pero desvelaré una cosa. ¿Recordáis aquella mítica frase que pronunciaba Abrarra Curcix, nuestro jefe, mientras se zampaba un jabalí asado? El secreto está en no abusar de las salsas. Pues bien, Asterix en Lusitania tiene mucho que ver con una salsa muy curiosa que se comercializaba en Lusitania. El que quiera saber más, le hago una recomendación. Deja el móvil encima de la mesa y déjate llevar por las páginas del último Asterix. No solo entretiene, sino que además rejuvenece. Y en ese plan.
Perdón que interrumpa un momentito, pero esto merece la pena. Con el seguro de salud de especialistas de Línea Directa, no tienes que pasar por el médico de cabecera. Puedes acceder directamente a pruebas y especialistas, y con menos esperas. Así de fácil, así de directo. No esperes más para cuidar tu salud y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones. Y ahora sí, continuamos.
Estás escuchando La linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
3, 4, 22, 45 y 50. Soles 9 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zavalla.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Han pasado 365 días, de una tarde fatídica. Nada más encender la linterna empezábamos a recibir mensajes que advertían de que algo estaba pasando y esa misma noche hicimos una promesa, no olvidarnos de los afectados.
María Teresa, nos conocimos ya hace unos cuantos meses en este año tremendo en esta comarca de Valencia. Nos pedisteis no nos olvidéis y estamos cumpliendo con la palabra.
Sí que es verdad, cuando os he visto por la puerta es lo primero que me ha venido a la cabeza. Yo digo, mira, dijeron que no nos olvidaban y aquí están.
Y aquí están, un año después, la linterna de COPE vuelve a pisar las calles de los municipios valencianos afectados por la Dana. Sara fue la primera persona con la que pudimos hablar aquella tarde.
Yo estoy en sentido dirección Barcelona, ¿vale? Y en el carril de la izquierda no hay ni un coche, ha pasado un coche flotando con una persona encima, la verdad sí, la situación es un poco dramática.
Hoy la linterna ha regresado a ese punto exacto, a rememorar cómo fue aquella tarde con Sara. Ellos se salvaron, ella y su padre, gracias a que pudieron resguardarse en una gasolinera, pero aquella carretera era literalmente un infierno, coches flotando, gente desaparecida. Entonces no lo sabíamos, pero ahora ya todos somos conscientes.
Lo pensé a los dos días, dije, ostras, tengo que estar muy agradecida de dónde estaba ubicada dentro de todo. Sí, no sé, igual hubiera avanzado un poco más y estaba ese boquete que se había hecho en el suelo y no sabría ni dónde estaba. Entonces, claro, siempre se lo digo a mi padre, porque pasamos bastante por ahí, y siempre se lo digo, mira, ¿quién iba a decir que esta gasolinera para nosotros iba a marcar un antes y un después para muchas cosas?
No tenían forma de volver a casa, no sabían muy bien lo que estaba pasando. Tocaba encontrar refugio, el que fuera, simplemente un techo y alguien que proporcionara una manta a gente como Sara, como su padre o como Jesús.
Y es que Marceno es, para mí es familia. Yo por aquí vi cadáveres pasar en el balcón de Marce. Vi una mujer pidiendo auxilio y no pudimos socorrerla. Pensaba que ahí acababa todo ya.
Ha sido muy impresionante reencontrarnos con Jesús, las pasó tan mal el hombre, se rompía tanto a llorar y ahora ves la tienda tan limpia, tan puesta. Buah, da gusto, la verdad. El hombre todavía las está pasando canutas, pero ha sido una ilusión verle.
Desde luego, y gracias sobre todo a gente como Marce, ¿no? Como Marcelino, que acogió en su casa a Jesús y a todo el que pudo, básicamente al barrio entero. De hecho, recordarás, Ángel, que hablamos con él esa noche.
¿Sí?
Y nos dijo, pues mira, es que tengo aquí a la que le hace las uñas a mi mujer, tengo también al del ultramarino en mi casa, o sea, estaba todo el mundo, al de la zapatería. Después de aquello, Marcelino es un referente para su pueblo, en Catarroja, por algo tan sencillo y tan complicado a la vez como ser buena persona.
Se me pone la piel de gallina.
A mí también, al oírlo, ¿eh? Emoción.
¿El miedo se cura, Marce? ¿Se te olvida?
No sé si es miedo, pero no se olvida.
¿Cómo está el pueblo?
Al pasar por la calle y sin querer oías conversaciones entre vecinos, y había una cosa muy recurrente y es, ¿te entró mucha agua? O sea, estaban hablando todavía.
¿Fue una lección de patriotismo lo que se vivió después?
Fue algo muy, muy patriota, de una solidaridad increíble. Fue increíble.
A la mañana siguiente salió el sol y pudimos apreciar con todo detalle la cara con la que luce un desastre. Lejos de paralizarnos, la gente contactó con sus seres queridos, se remangaba para limpiar la calle, trataba de buscar cualquier ayuda posible. José Vicente vio perfectamente lo que estaba pasando y convirtió su parroquia precisamente en un punto de reparto de ayuda.
Aparte del reparto, pusimos la imagen de la Virgen en la entrada y mucha gente venía a mirar a la imagen de la Virgen, a rezar, ¿no? Y en cuanto pudimos, pues la capilla también se quedó abierta y mucha gente venía simplemente a rezar, ¿no? Bomberos, policías, gente que a veces decía, oye, voy un momento a sentarme y a rezar un poco, estar simplemente un poco en silencio, ¿no?
De hecho, estamos con la linterna encendida literalmente en los bancos de la parroquia.
Qué bueno.
Ahora mismo, ¿eh? Tal bueno. Cual. Mira que hemos hecho el programa en sitios, ¿eh? Pero como este, estamos aquí.
O sea, que sigue siendo un punto importante de encuentro, por lo que veo.
Bueno, fíjate que son capaces hasta de acogernos a nosotros.
Totalmente. Y así es como fueron pasando los días, las semanas, los meses, porque la vida continúa. Y así, miles de jóvenes se movilizaron. Todos los servicios de emergencia se volcaron. Asociaciones, ONGs, se hicieron multitud de eventos para recaudar. Pero las calles seguían manchadas de barro. Aún así, con mucho esfuerzo, la cosa fue saliendo adelante. Y llegado el mes de enero, los alumnos del Colegio San Antonio Padua II pudieron volver al colegio. Bueno, pues allí estaba la linterna.
Pues nosotros hacemos un programa de radio, ¿vale? ¿Cómo se llama la profe?
Tuvieron que pasar 3 meses, ¿eh? Para la vuelta a clase. Y ahora, pues mira, un año después, hemos visitado a Raquel, que es la directora.
La verdad es que estamos muy bien, muy recuperados y con mucha... La palabra que nosotros utilizamos en el colegio es esperanza. Esperanza y mucha fe.
¿Los niños os están ayudando más que vosotros a los niños?
Sí. con la actitud que tienen,
¿sí?
Mira, justo hoy nosotros hemos hecho una oración en el patio. Ha sido una oración muy bonita porque la hemos enfocado en acción de gracias. Porque al final nos tenemos que quedar con lo bueno, y lo bueno es que estamos aquí y que hemos salido adelante.
Y así es como llegamos a la fecha de hoy, un año después, y en este momento pues surge una pregunta: ¿cuál es la situación? Pues no hay que olvidarse de que todavía hay 8 colegios dando clase en barracones, un tercio del comercio local sigue cerrado, pero ¿y qué pasa con las obras? ¿Nos hemos preocupado porque esto no se vuelva a repetir? Daniel Montesinos es decano del Colegio de Obras Públicas de Valencia.
Pero desde el punto de vista de obras públicas, ¿se ha hecho algo?
Se ha hecho mucho en cuanto a la reconstrucción, pero en cuanto a lo que es la prevención de este fenómeno, no se ha tomado ninguna actuación. Ahí habían unas obras previstas en el Barranco del Pollo.
¿Previstas desde cuándo?
Desde el 96.
Joder.
30 años, sí. Ha pasado por todos los gobiernos. De hecho, lo último que tuvimos es con el gobierno de Ximo Puig. Hubo una ley de la huerta que protegía las actuaciones en la huerta valenciana y impedía pues hacer un encauzamiento a la altura de Paiporta.
Pues así están las cosas. Y por aquí ya estamos casi cerrando. Álvaro García, Adrián Gil, Sergio Jiménez con la técnica. Hemos hecho esta linterna todavía impresionados, ¿eh? en una zona que, insistimos, porque volveremos, no vamos a olvidar.
Por eso mismo vamos a apagar la linterna recordando a esas 237 personas que perdieron la vida un día como hoy de 2024 en lo que ya es la peor catástrofe natural de la historia de España.
Somos fuerza, somos alma, somos calma en este mar. Somos voces de Valencia, somos fuego y pólvora. La terreta nos abraza y aunque el río...
Pues mañana más, ya desde Madrid. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
¡Ese ahorro!
En MOAVE celebramos un ahorro para todos, porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje y 20 céntimos por litro o más si sois de MOAVE Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en MOAVE.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas, porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tu suelo por un suelo laminado desde 6,89 euros el metro cuadrado. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace. Más información en tienda web.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir... Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar... Una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley.